Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Somos La Venganza Será Terrible, estamos todos los días en la radio, los lunes estamos en Blender, aquí están mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Gillespie.
Buenas noches. ¿Qué
tal? Reciben en este momento
amables
una ovación por parte de unas damas mendocinas que están aquí bordando con sus cabellos unos echarpes.
Sí, qué lindo.
Señores, ¿qué estaban pensando? Vi que estaban allí ingiriendo algunos medicamentos. ¿Qué le pasa a usted?
No, lo que pasa es que tengo los ojos irritados.
Sí. Ajá.
Y me estoy poniendo unas gotas oftalmológicas.
Colirio.
Sí, pero vio que hay...
Jugador de River.
Sí, sí, sí. Gotas de colirio.
Yo creo que usted debe abandonar ese tratamiento.
¿Por qué?
Se ha comprobado en los Estados Unidos que el porcentaje de gotas oftalmológicas que realmente le entran en el ojo es despreciable, con perdón de
su... No, señor, por favor, si vamos a empezar así.
Un 8-9% entra.
Es verdad que...
El resto va fuera del ojo. Entonces la industria fabrica una cantidad determinada de gotas, millones de gotas, 90% de las cuales van al piso.
Bueno, y eso que es un gran negocio para el laboratorio que
hace. Señor. Claro, lo hacen a propósito.
Bueno.
El secreto está en el frasquito.
Sí,
el frasquito está hecho de tal manera que no la puedas embocar. El día en que todos los americanos emboquen el 100% de las gotas en el ojo, y la industria se va a ver seriamente perjudicada, porque vas a tener que comprar muchos menos frasquitos.
Lo que ahora, en realidad, es que el ser humano no quiere recibir esa gota en el ojo.
Nada en el ojo quiere recibir.
El ojo automáticamente produce un rechazo.
Sí, señor.
Ay, dice el ojo, no voy a permitir que me entre algo aquí.
Pero por eso uno tiene que tener quien se las ponga.
Bueno.
Porque uno se relaja más.
¿Usted está seguro que ante la presencia de un profesional... que le dice, a ver, mire para arriba?
Sí.
Porque te hacen mirar hacia adentro.
¿Por qué eso? Eso no sé por qué.
Para que no pegue en el centro ocular la gota.
¿Y eso es malo?
No, para que no pegue en el centro ocular la gota. Para que pegue en los costados, en
no
los bordes blancos.
¿No es porque usted lo ve venir? ¿No es porque usted lo ve venir y entonces cuando lo ve... Si
bueno, va... eso, ese...
Convengamos que hay gente que tiene el ojo grande.
Sí, claro.
El ojo grande a veces se agranda, hay gente que tiene un ojo así.
Bueno, señor.
Entonces usted directamente emboca fácilmente. Estaba pensando en este último momento un sistema antiguo que a mí me parece mejor.
¿Cuál es?
Que es el de el cosito de vidrio que uno mete con una gomita en la...
El gotero.
Gotero.
Gotero. Sí. Me parece que tiene un mayor... porcentaje de acierto.
¿Te parece? Porque mire que...
Oh, el gotero por ahí tira varias.
Claro, claro. Y además que al ser más largo, el ángulo es más difícil de maniobrar que el otro.
Otra cosa, es un motivo de acercamiento íntimo con una dama. Pedirle a una dama que te ponga gotas en el ojo, o al revés, cuando ella te lo pide...
Se inicia una relación.
Inicia la relación. Uno lo está muy cerca. Está respirando de cerca, la está mirando y la mira, está con los ojos así, como si estuviera enamorada.
Le puedo decir una cosa, cuando ella está quieta esperando la gota, está en una situación receptiva.
Claro.
Bueno, también, usted está poniendo la gota.
Claro, porque... claro. El seductor audaz y abusivo.
Si se sí, dice, sí, creo que
aproveche
sí.
esta situación para propinarle un ósculo.
Bueno, no, me parece demasiado. Ahora, en esa situación... no ya la de la dama, que también puede ser, pero digo, en cualquier situación de puesta de gotas, asistida, ¿con el dedo se puede ayudar a sostener los párpados?
Sostenga, abre el ojo así.
¿Abrirlo con los dedos?
Igual le dije que me despertara a las 6 de la mañana. Igual le digo, el párpado tiene más fuerza que los dedos. Si se quiere cerrar, por más que ponga los dedos...
¿Está seguro?
Mire que... ¿Quiere que hagamos la prueba?
No, claro.
Pero, ah, bueno,
a ver,
no,
pues
no
yo,
diga cosas.
Yo se lo abro, ¿eh?
No, no, pero...
Claro.
Yo se lo abro y después te digo cerralo, a ver.
No, no, momentito.
Y viene el señor pero... con el... Tenemos un gotero.
Sí. ¿Sabés qué?
Que parece una manga de hacer churro.
Es una mamadera. Es una manga de hacer churro que la lavaron y le pusieron las gotas. Ahora, yo quiero decir algo a los laboratorios.
Ahora.
Acá se puede hacer cualquier cosa.
Sí, pero ahora es el momento.
Pero inclusive, aunque vaya en contra de los intereses de los laboratorios internacionales.
No, no, en ese caso no.
Ah. Los frasquitos de las gotas vienen con instrucciones de la posología, sí, de la dosis.
Si uno pudiera leerlas, seguramente no tendría ninguna patología,
claro,
en el ojo.
No precisaría eso. Claro. La letra es menos que... no sé qué cuerpo es de letra. Son números negativos.
Esa. Y le digo una cosa más. Yo, porque soy un gran usuario de gotas por problemas de los ojos, viene la mitad del frasquito está vacía. Ya viene a medio.
Hay que denunciar de una vez. Entonces, esta mafia de los tipos de las gotas para ojos.
No.
Entonces, pero vamos a hacer números. ¿Cuántas gotas? Porque usted se tiene que poner una en cada ojo o dos en cada ojo.
Sí.
Cuatro, vamos a decir.
Bueno.
Pues está, cuatro gotas. ¿Cuántas gotas trae un frasquito promedio?
Y hay que contarla.
¿40? De
o,
para 10.
Más o menos 40.
Es muy poco,
¿sí? Quizá un poco más, sí.
No. Si usted dice que la mitad le va afuera, no le queda nada.
Usted se sorprenderá, o quizá no, pero hoy vamos a hablar de ojos. ¿Tenemos alguna información que dar?
Sí, no sé si darlas todas ahora.
Bueno, déla cuando usted
quiera. La damos después cuando...
dentro de un rato.
Acá tenemos un asunto también, en donde hay cierto abuso...
Bueno.
De los profesionales. Y es la ducha.
La ducha del baño. La
ducha del baño. Bueno, pero hay distintas calidades de ducha. En los hoteles, los servicios que se prestan son a veces insuficientes. Hay duchas petizas. Y usted tiene que agacharse. Y bueno, yo tenía un apartamento que el baño era tan chico que... vos abrías la ducha, caía en el pasillo.
Ah, bueno, pero tenía para afuera.
Estaba
claro,
un poquito inclinada y siendo tan chico el baño, bueno, yo directamente abría la puerta, me metía en el pasillo y ahí recibía el homenaje acuático.
Le voy a decir una cosa, también hay muchas opiniones en cuanto a la roseta.
Sí, claro. Sí.
Que va la ducha.
La regadera.
La regadera. Ahora hay gente que quiere esas regaderas enormes.
A bailar esta ranchera con la regadera, con la regadera.
Bueno. Linda la regadera.
A mí no me gustan las muy grandes.
Porque pierde presión.
Pierde presión y aparte, uno no tiene donde no recibir.
Tiene razón.
La ducha.
Tiene razón.
Ah. Por un momento te quiere interrumpir la ducha.
Sí.
Y no. No hay lugar, en todas partes cae agua.
Claro, eso está mal. Eso le ocupa todo.
¿Qué es preferible, doctor? Antes que nada, muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches, me dijeron que es muy
tema tan interesante.
Sí, sí. Está en este momento viendo miles de personas.
Bueno. Claro, que a lo mejor se darán a posteriori una ducha. Y quieren saber, para la salud así considerada en general,
bueno,
¿qué es mejor? ¿La ducha fría o la ducha caliente? Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la ducha tibia es mejor.
Ya sabía.
No, sí, yo también. Yo también.
Igual que
no vino a ser la contra. Vino al programa y se hace el vivo encima.
¿Sabe qué? Al final usted tiene que hacer un cierre de agua helada.
No.
Ahora sale el agua helada.
No me diga.
Como ese vaso...
Los mejores países del mundo, empezando por Noruega y siguiendo por los demás... Hacen un rato agua caliente, el último tramo agua helada.
Agua helada y los tienen que sacar del baño porque se desmayan.
No, no vio que en los países nórdicos se invita así a los amigos, lo puede invitar a usted, a su hermana, a quien fuere. Se invita a darse un baño de inmersión, el sauna.
No es una ducha.
No, tiene razón.
No, pero espere, salen después del sauna y se tiran al agua helada.
De un lago.
¿De un lago? o una ducha que viene agua del lago helada.
¿Y eso, eso qué beneficio puede tener, además bueno. de la muerte súbita?
Es un shock.
Sí.
Sí, es un shock. Me parece para toda la cuestión coronaria, porque la ducha caliente lo que hace es vasodilatadora, las venas, todas las venas, arterias.
No haga tanto gesto porque sí, bueno, son tantos. Por ahí, en algunos bares están viendo sí, el programa sí.
En silencio.
En silencio, sin sonido, y usted hace unos gestos que...
No, porque el agua
ahora caliente... Ahora le suben el sonido.
Es vasodilatadora, y la el agua fría... Vasoconstrictora. Sí. Entonces, si a usted le baja por ahí la presión con el agua caliente, se pega un chorro de agua fría, helada, se cierran las venas y empieza a tener la presión de vuelta normal.
¿Qué gana con eso?
Ah, ese es el problema, sí. Comprendo.
No, parece que gana salud.
Es muy difícil, doctor, en los hoteles,
sí.
Con cierta tecnología... acertar cómo es el funcionamiento de la ducha.
Bueno.
Porque el pasajero desprevenido se mete en el baño
sí.
y se encuentra ante unos instrumentos mucho más complicados que los que usan los aviones.
Sí.
Entonces abre una cosa, no sale nada.
Tiene razón.
Abre otra, sale agua hirviendo. Abre otra, sale agua helada. Abre otra, sale un chorro.
Tiene que encontrar el punto.
Tiene como un joystick los
sí,
hoteles,
pero es muy difícil porque además... No dice nada, es como los controles remotos de los acondicionadores de aire.
Sí.
En vez de decir cosas, tienen dibujitos.
Dibujos. Sí.
Dibujitos que parecen hechos por mi amigo Ferrarotti.
Son todos iguales los dibujos.
Pero unos dibujitos son de, no sabés lo que significa.
Toda ruedita, una
mi
ruedita.
Mi amigo Ferrarotti fue el diseñador de la gallinita de Nor Suiza.
¿En serio?
Bueno, ese tipo de dibujo.
Claro.
Básico. ¿Qué sabe? Sí, sí. Venían de carne y de gallina.
Sí.
De carne había dibujado una cosa y de gallina otra, pero no se sabía qué era.
No, claro. Y en el display del control remoto del aire acondicionado, que tiene una pantallita mínima, y ahí adentro están esas rueditas con rayos, que son todas iguales.
Sí, no, bueno.
¿Qué quiere decir frío, calor?
Frío, calor, qué sé yo.
Más o menos.
Señor, ya hemos dicho que hubo un congreso internacional en donde se decidió... Vamos a hacer el calor, un solcito.
Él me lo dijo, pero yo no le creí.
Y el frío, un copo de nieve.
Bueno.
Está simbolizado.
Pero no es un copo de nieve, es otra rueda.
Es un ícono.
No, copo de nieve, además. Dicen que no hay dos iguales.
¿No?
Y entonces, justamente, una cosa universal la vas a simbolizar con algo que no se repite nunca. Sí. Vamos a ver qué dice en este informe. Consejos para una buena ducha. Temperatura del agua justa.
Sí.
Bueno. Y acá dice producto de calidad. Producto de limpieza de alta calidad. Opta por jabones suaves.
Suaves, sí.
Shampoo sin sulfato. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Explíqueme el concepto de shampoo sin sulfato.
Bueno, a ver, como para que lo entienda el público en todas las edades.
Sí, para todo el mundo.
El shampoo sin sulfato es un shampoo al cual no se le agrega sulfato. No se agrega sulfato.
¿Qué te dije?
No, pero
antes de que viniera usted le dije esas mismas palabras.
Bueno, pero no me dice nada.
Porque no lo dicen, vio que lo mismo los productos de para teñirse el pelo, todo eso es muy abrasivo. Ahora hay una corriente naturalista.
Todos esos productos
que no tiene sulfato.
¿Y qué ganamos con eso?
Y le tiñen el pelo y parece que...
Pero no me lo quiero teñir, me lo quiero lavar.
Bueno, sí, pero es la misma industria.
Sí, a mí me dijeron que todas las cosas son la misma pasta.
¡Es lo mismo!
Los jabones, los shampoos, todo.
Sí.
Lo que cambia es el tarro.
El tipo que fabrica el detergente que uno compra para limpiar los platos... Es el mismo, cambia el frasco de detergente por el de shampoo, le ponen el mismo producto.
Le ponen un nombre francés y lo cobran 100 veces más.
Ese es el shampoo que usa usted.
No, señor, yo me lavo con jabón federal blanco. Señor,
sí. Es lo más sano, lo más natural del mundo.
¿Y le queda bien el pelo?
No.
Ah, bueno.
Queda, no, por ejemplo, no me entra el peine.
Claro, no, le queda...
Es más, le han quedado...
Que era como una masa...
Sí, es verdad.
Impenetrable para el peine.
Le han quedado peines añejos también.
Sí, se me quedan los dientes del peine bueno, entre los pelos.
Sí. Yo creo que los peines, que cada vez se usan menos,
sí.
¿Qué están haciendo los...
Hable por usted.
No, pero veo que se usa menos. El que tiene pelo tampoco usa...
Yo me peino con las manos.
Sí, bueno, por eso.
Maos.
Hay familias que por culpa suya...
¿Qué problema hay?
Están en problemas económicos porque la industria de los fabricantes de peines no le pueden vender el peine a nadie. Y entonces no llevan el...
Pero si yo tengo un peine, por ejemplo.
Usted sí, tiene uno.
Sí, dos quizá.
Antes vendía...
Lo que no se usan más son los peinecitos chiquitos.
De bolsillo.
De bolsillo.
Claro. Sí, es verdad.
Y era un gesto muy canchero.
No sé, bueno.
¿Sabe que yo soy muy canchero?
Sí, ya sé, pero...
Si hay algo que soy, es canchero.
Sí, sí, pero escúcheme.
Entonces, los tipos en determinado momento, en una rueda de conversación con damas...
Qué bien.
Metía la mano en el bolsillo de Atriqui... Y ahí, vicino a la libreta de enrolamiento, tenían peinecito chiquito así, ¿eh?
No, pero...
Se peinaban.
Pero qué, adelante, ¿eh?
Muy bien. Y se vendían en la vía pública, había sí, claro. Vendedores de peine.
Sí, usted incluso podía comprarlo en un comercio también.
Sí, sí.
Se usaba mucho como instrumentos musicales.
Sí, se hacía una especie de trompeta, yo me acuerdo. Con papel celofán.
Sí, señor, claro. No con celofán, con papel finito, papel
barrilete.
Claro, porque el celofán no deja pasar el aire.
Tiene razón.
Entonces, bueno.
¿No se le dormían los labios con ese cuando soplaba?
¿A qué se refiere?
Yo que le, así como
¿Hemos se le... cambiado de conversación?
No, no, es lo mismo. Yo que se le puede dormir un brazo, se le puede dormir una pierna.
Sí, bueno.
Y se le pueden dormir los labios.
Sí, puede ser.
No me diga que nunca se le...
No, de hecho...
Bueno, sí, señor, sí, se me han dormido.
No, pero me está diciendo como para darme la razón y...
Sí, ¿qué quiere que haga? Empecemos a discutir acá en medio del programa.
Sí, con esos peines pasaba eso, cuando uno quería hacer sonido de trompeta o algo así.
Sí, pero también había que ser un poco chusco para ponerse a tocar el peine con un papel.
Lo que pasa es que yo creo que tengo entendido que se descubrió gente especializada en pelo y todo eso, que el peine lastima, el peine arranca, el peine es de una agresividad.
Para el peine. Tengo un amigo que fue sometido, le hicieron un injerto de pelo.
Bueno, un implante.
Pero un implante.
Bueno.
Pero un implante considerable.
Perfecto.
Prácticamente le implantaron todo el cuero cabelludo.
Ah, bueno.
Todo el cuero cabelludo. Y el tipo, el loco del peine.
Claro.
Ahí sacaba el peine de acá, ¿no?
Claro.
Y fue con mucha enjundia, en los primeros días después de la operación, hizo así, y le cayó el cuero cabelludo atrás de la heladera. Así que
no, claro.
Uno saca más de atrás de la heladera.
No, vio que hay las cosas que caen atrás de la heladera queden ahí por toda la eternidad.
Sí, sí. Y además que de atrás de la heladera, si sacara el pelo, le sale todo sucio, lleno de...
Sí, porque todo es
pelusa.
Pelo junta mugre.
Sí.
Lo sabe cualquiera que haya tenido peluquería. Bueno, la técnica de lavado... cuidado.
La técnica de lavado, sí.
Sí, acá dice, aplica los productos de limpieza con suavidad.
Exacto.
Y masajea la piel y el cuero cabelludo con movimientos circulares. ¿A usted le gusta cuando el peluquero... Antes no te lavaban el pelo en la peluquería.
No.
Yo me crié en un barrio, iba a la peluquería de San Martín.
Pero cortar nada más.
Jamás le hubiera permitido que me lavara la cabeza.
Sí.
¿Qué es esto?
No. Igual le tiraban una agüita con un aparato.
Una agüita con el...
Claro, pero no le
un poquito.
No le lavaba.
Un poquito. Y acá, andas a ver en qué manos cae tu cuero cabelludo.
No, bueno.
Porque hay peluqueros que son un poco enérgicos. Un poco enérgicos. Y es como si te quisieran apretar el valero.
Y por momentos demasiado.
Si se tratara de una fruta.
Bueno, pero a ustedes están apretando mucho. A mí me resulta muy placentero, ¿eh?
Sí.
¿Qué cosa?
Que me laven el cabello.
Incluso había una peluquería en Monte Grande, una de las más distinguidas, iba todo el mundo ahí.
Me imagino.
Que tenía un personal femenino para lavado de cabello.
¿Solamente?
El peluquero esperaba el turno.
A mí me llama un poco la atención.
Es extraño que solo para lavar el pelo.
No, pero...
Me voy a hacer lavar los pelos aquí en la peluquería.
Claro.
Y vengo.
Le ponían como una especie de bandeja atrás.
La canalita.
¿La bandeja?
No, es la canalita.
¿Por qué me ponen una bandeja?
Pues la ponían la canalita.
Bueno, en las peluquerías femeninas siempre fue muy alta la cantidad, la proporción de damas que perdían la cabeza, literalmente. Ya que se enamoraban del peluquero, sino que tiraban el obrero hacia atrás, en determinado momento se les quebraba el gato y caía la cabeza adentro del tacho que tenía.
Claro, sí.
Después las tiraban.
Pero estaba muy lejos el tacho, el coso de... Tenían que levantarlo más, porque...
No, porque a veces el borde es muy filoso.
Es muy filoso.
Muy filoso el borde.
Ahí, decapitación, 1-2%.
Sí, bueno, sí, es mucho, ¿eh?
Claro que es mucho.
Es altísimo el índice.
Tiempo de exposición. ¿Cuánto debe durar una ducha?
Los grandes especialistas dicen que 1-2 minutos. Listo. Más de eso es vicio.
Claro. Sí, sí, eso dicen. Permite que los productos de limpieza actúen en tu piel durante unos minutos.
Exacto.
Bueno, digo que ya...
Mientras esperas, aprovecha para realizar otras actividades de cuidado personal. Estudiar algún idioma.
No, usted mientras se va lavando todas las otras regiones.
¿Qué dice? ¿Exfoliar la piel o cepillarte los dientes? Mirá si yo me voy a lavar los dientes al mismo tiempo que la cabeza.
No. Con un poco de shampoo. Bueno, porque hay gente que...
Mire si entra alguien.
Hay gente a la mañana que no tiene tiempo y bueno.
Hace
todo junto.
Antiguamente existían unas esponjas bastante normales, cuando yo era chico, adolescente.
Sí, siguen existiendo las mismas cosas.
También. Pero ahora salieron unas esponjas, que son las verdaderas naturales.
Ah.
Que parece un choclo.
Sí.
No será un choclo lo que le vendieron a usted.
Tiene semillas, ¿sabes?
Eso por ir ahí a esos supermercados que está todo junto. A la verdulería, enfrente está la farmacia.
Claro.
Y usted se equivoca, agarra, se va a bañar y...
Choclo.
Con un choclo tamaño...
Por eso no encuentro el shampoo, se lava con jabón federal y con un choclo.
No.
Ahí lo tiene.
Escúcheme.
Ahí lo tiene.
Es la esponja la más natural de todas, como nace en la selva, digamos.
En la selva no nace, es en el mar, creo.
Bueno, en el mar.
Antes había una marca de esponja que se llamaba Tinco. Tinco.
Tilco.
Tinco.
Tinco. Pero, lamentablemente... No está más la fábrica, tuvimos que cerrar.
¿Pero solo esponjas hacían o cualquier cosa esponjosa?
No, estas eran esponjas, pero vino la competencia desleal del choclo.
Sí,
bueno, sabe, sí. Toda la zona del maíz, ahí Chacabuco, Junín, Baigorri.
No, bueno, no.
Qué pero... bueno, que vas a ir a comprar esponja Tinco, están los choclos. Tenés... Tira la mano y agarras un choclo.
Sí, sí. No, pero el choclo se le arruina, la primera pasada... Se le salen los granos para todos lados.
Pero que usted porque lo agarra demasiado tarde el choclo. Hay que sacarlo medio verde.
Mm.
El choclo verde. Tengan cuidado, antes de lavarse con el choclo, sáquele las hojas.
Claro.
Que suelen ser puntiagudas, agresivas, y hay gente que queda herida.
El marlo.
El famoso marlo.
El marlo. Incluso le tiene que sacar la barba.
Claro.
Porque también tiene pelos.
Sí, por ahí las madres enseñan a sus hijos a lavarse correctamente con el choclo. Hay que arrancarle la barba al choclo, dice, para...
Es la esponja natural.
Sí, porque es muy exfoliante esa que dice usted.
Sí.
Hay que tener cuidado.
Raspa.
¿Qué consiste la exfoliación?
Raspar, raspar y raspar.
Sacar células muertas.
Sí.
Pero si acaba la célula muerta... Empieza a sacar las moribundas
sí.
Y después las vivas.
Las vivas, le queda el hueso.
Y cuando querés acordar no tenés más células.
No, quedan carne viva. Porque
quedás en carne viva como los dibujos de los cuadernos de los chicos. Uno dice, el cuerpo humano, y aparece un tipo ahí en carne viva, con los músculos, el hígado,
con
todos los cartelitos.
Todo señalizado.
Sí.
A todos.
Yo creía... que esos cartelitos venían así en el cuerpo humano.
No,
cada órgano. El médico, por ejemplo, cuando te operaba, te abría y adentro cada víscera tenía su correspondiente cartelito.
No, sería más
hígado,
fácil.
Hígado, vaso, vesícula, intestino grueso, intestino delgado.
Y así.
Ainda más.
Sí, sí.
Le hago una pregunta, porque ya que estamos hablando de ducha y esto es algo que siempre quise saber. Hay mucha gente que está reemplazando la ducha verdadera, la clásica, la que todo el mundo le gusta, por una especie de manguera con una punta de ducha que no es la verdadera.
Que es como si, como para lavar un auto.
Sí, un flexible con un...
Pero eso me han dicho.
Sí.
Que es para lavarse lugares recónditos del cuerpo humano.
Ah, bueno, bueno.
Por ahí no son tan fáciles de acceder. O para practicar un lavado de abajo hacia arriba.
Sí.
Es decir, ¿cuál es? Aprovechando la ley de gravedad,
sí,
la ducha genera una caída de agua de arriba hacia abajo.
Sí, sí.
Bueno, esto permite lo contrario.
¿Y qué gana?
Usted. Y gana experiencia.
No, gana experiencia. Y además tiene una mano ocupada, siempre.
Siempre.
Y el que se está bañando casi siempre tiene una mano ocupada cuando no las dos.
Bueno, pero si usted tiene la ducha fija,
le quedan las dos manos libres.
Las dos manos para lo que usted quiera, que no sea sostener una ducha.
Claro, claro, claro.
Entonces,
Una pregunta delicada. Delicada.
Sí, ¿qué problema hay?
Ducha con más de una persona.
Ah, bueno, ya estamos hablando de otra cosa.
Permítame este aplauso.
Sí, ya en pareja.
¿Con choclo o sin choclo?
No.
Lo llevó el señor.
Normal.
¿Y?
Bueno, ahí...
¿Qué opina? Porque aquí no solo tienen que opinar los fabricantes de jabón, sino también padres y maestros.
No, padres y maestros, ¿qué van a decir?
Y que no.
No. La ducha de pareja, ahí sí que la ducha no favorece mucho. Es mejor una bañadera, un jacuzzi.
La bañadera está sobrevalorada, porque...
Mira, la bañadera, ¿y cómo se mete?
Es robusto.
Claro.
Su novia también es robusta.
Claro.
A lo mejor tiene que hacer fuerza para encajar en la bañadera.
¿Cómo encaja?
Lo mejor es jabonarse uno y jabonar un poco la bañadera. Entonces ahí entra.
Claro, cede.
Pero por ahí
sí
se produce una situación en que al querer egresar
sí
de la bañera, aparece un efecto sopapa.
Sí. Y no puede salir.
Se ha atrapado y no puede salir. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que dar voces solicitando ayuda.
¿A quién? Si está solo la pareja.
No, pero antes...
Sí, no, por favor, mire. Efecto sopapa aquí en la bañera.
No, quizás...
Escúcheme, ¿cómo va a comparar, digo, para una pareja, estar en la ducha, manos libres los ¿sí? dos, piernas libres los dos?
¿Cómo va a tener ocupadas las piernas?
No, bueno, pero...
¿Ya las tiene ocupadas?
Sí, están parados.
Claro, o está colgado usted.
Bueno, no, está bien, pero quiero decir, comparado con la bañadera que está prácticamente, no puede usar nada, porque está todo ocupado. Está hecho un matambre ahí.
¿Usted prefiere la bañera?
No, la ducha.
La ducha.
La bañera, bien, le voy a decir, lo hemos dicho aquí en este programa como advertencia, suele estar llena en sus bordes de pequeños utensilios.
Sí, y frasquitos.
Calzoncillos olvidados.
Bueno.
Frasquito vacío de champú, etcétera. Y a menudo caen en el interior de la bañera.
¿Qué?
Y pueden romperse.
Sí, más vale.
En Estados Unidos se calcula que las heridas por frascos rotos caídos en la bañera durante duchas conyugales han producido más heridas en toda la Primera Guerra Mundial.
No, sí, está mal. Es una cuenta que no sé de dónde trae las cifras. Es imposible que eso sea así.
Bueno, usted porque está defendiendo intereses. Bueno.
No es así.
Un momento porque esto continúa. Y dice exactamente esto que voy a recitar ahora. El enjuague.
Sí. Bueno.
¿Usted cuándo considera que se enjuagó? Porque veo que siempre queda un poco de jabón por ahí.
El enjuague no se da solo. Ni tiene que dedicarse a nada, que es la misma agua.
No, pero...
Sí, pero a veces, en algunos sectores recónditos,
claro, sí,
de nuestra organización psicofísica,
sí,
queda el jabón porque no llega bien el agua.
Sí, él tiene razón.
Y a lo mejor usted va a una fiesta, ya se secó, se vistió, a una fiesta y siente una picazón. Sí, justamente sí, allí donde le dije, ¿no?
Porque el jabón irrita.
El jabón irrita, y cuando se seca,
sí, señor,
produce una mayor irritación. Y bueno, ahí usted está, el día en que lo van a nombrar ciudadano ilustre de Luján.
Justo ese día.
Sentado allí, empieza a sentir esa molestia, y siente la necesidad imperiosa de rascarse.
Y sí, si le pica...
Si en, esos distritos, que para alguna persona que está a punto de decir un discurso, o de recibir un banderín.
Sí, bueno, es
un poco difícil.
Sí, no se puede concentrar en lo que tiene que hacer.
Sí, sí.
Por eso, ¿usted sabe qué? Para saber si está totalmente enjuagado, se tiene que frotar el cuerpo.
¿De qué manera?
Y tiene que hacer ruido el cuerpo.
¿Qué ruido?
Como cuando es un ruido de
goma.
Claro.
Ruido a goma.
Si se le desliza mucho, no está enjuagado. Todavía tiene una pátina. Claro. De detergente, de jabón.
Muy bien. El secado.
¿Le puedo hacer una pregunta a los dos?
No, sí.
Y bueno.
Por ahí es una mala costumbre mía. Porque hay gente que utiliza una toalla para secarse.
Sí.
Y una toalla en el piso. Una segunda toalla.
Yo hago eso.
Bueno, puedo decir. Yo utilizo la ropa que ya descarté. La ropa está sucia, en vez de utilizar una segunda toalla, con lo cual ahorro una segunda toalla.
Pero yo le voy a decir que el piso
sí
está lleno de microbios, de bacterias, y lo peor que usted puede hacer es en un momento, en esa especie de confusión que hay, olvidarse cuál es la del piso
y
la otra. Lo mismo que aquellas personas que tienen una toalla de mano, otra para el rostro, otra para qué sé yo.
Sí.
Y después ya se le traspapelan las toallas.
Se le trastoallan.
Y en un momento usted se está secando el rostro con la misma toalla,
bueno,
aunque se secó los pies hace 20 segundos. Y el día de mañana le salen callos plantales en la mejilla.
Sí, se vuelve a ensuciar, porque veo que la ronia circula, no es que desaparece. Por ahí usted la vuelve a tener.
Muy bien. Acá dice que sécate con una toalla suave y limpia.
Sí, eso sería lo ideal.
Evita frotar la piel con fuerza. Y dice, como dice un refrán conocido en vastas ciudades de Noruega. ¿Por qué vastas?
Algunas
de Noruega no son muy vastas. Una piel irritada es un cuerpo enojado, dicen los noruegos. Tengo que ir a Noruega, que me digan esas cosas.
En los camiones, dice,
sí, yo
a la parte de atrás, dice así.
Parecen los títulos de las notas que me hacen. Una piel irritada es un cuerpo enojado, nos dice Alejandro Dolina. Parece una foto mía de 1936.
A mí me parece un gran título.
Bueno, presta atención a áreas difíciles de alcanzar. Difíciles para algunos.
Sí.
A mí me gusta que las áreas de mi cuerpo sean fáciles o imposibles.
Bien.
Ahora, vio que, no sé si a ustedes les sucede esto, me imagino que sí.
A ver, no sé.
Que cuando nos bañamos, cada uno, no nosotros tres juntos.
No, cada uno.
Sí lo hacemos.
No, bueno, digo individualmente.
Muchos teatros.
¿Por qué? ¿Por qué nos hacen bañar? Nunca entendí eso de este programa.
Sí, bueno.
¿Por qué nos tenemos que bañar
los
tres juntos?
Porque tiene un origen futbolero y como...
Sí, pero...
Los jugadores después se bañan todos juntos. En algunas ciudades creen que los actores también se tienen que bañar juntos. Y ahí nos ve usted...
Ahí me dijeron
al fin de cada obra, ahí abonándonos incluso el uno al otro.
Sí, qué problema hay.
Porque siempre aquí es una gran colaboración.
Me dijeron que Rolón renunció por eso a este programa.
Qué arisco que era.
Y bueno, porque
qué arisco
decía,
que era.
Que ya no quería
no,
más, ducharse después de las funciones, de esa forma, ¿no?
Y no lo sé.
Bueno.
No lo sé, no me haga hablar.
No, está bien.
Bien. Últimas consideraciones.
No, perdón, que le quería decir esto de bañarse. Uno hace más o menos el mismo recorrido siempre, es como un colectivo.
Sí.
Veo que empieza por un lugar, sigue por otro, no altera el recorrido de
tu. A mí me gusta mucho lavarme la cabeza.
Sí.
Y nada más.
¿Cómo es nada más?
Dejar que el agüita que cae de la cabeza haga su trabajo.
Pero no hace.
Agüita enjabonada.
No,
pero. Está discurriendo por todo el cuerpo, cuando quiere acordar ya está limpio.
No,
tiene. Está chorreado, no está limpio.
Claro, tiene.
Está todo chorreado como una vela.
Tiene que pasarse el jabón, la...
Bueno. Ya va a ver como el agua va a ser un bien tan preciado.
Eso sí.
Que esos baños que se da usted.
Sí, sí.
Sobreactuados. Van a conducir al mundo a su propia destrucción.
Usted, perdón, ¿se pone frente a la ducha mirando a la pared o para el otro lado?
¿Cuál sería el otro lado?
¿Mirando a las canillas?
En general, mirando a las canillas.
Ah, o sea, de espalda. O sea, si lo ven duchándose...
No,
si
lo ven de frente a la canilla.
Sí, pero si alguien entra y lo ve duchándose, lo ve de espalda.
¿De costado?
Bueno, depende si tiene la puerta de costado. Claro. Si tiene la puerta de costado.
No tiene la canilla en la puerta.
Pero...
Mal planteado el tema, perdóneme.
¿Todo el tiempo mira la pared?
Miro las canillas todo el tiempo. A mí Por ahí puede ser que me dé vuelta.
Sí.
Para dejar
sí.
que la agüita me caiga un poquito en los
platos.
Yo hago lo mismo que el señor. Toda la primera parte enfrentando a la ducha.
Y después,
le dejo un poquito.
Como una especie de samba.
Sí, sí.
¿Y usted? Creo que no, que al revés.
Siempre dándole la espalda.
Y no miro las canillas.
Porque le da...
No sé, después...
Me da una cosa, ¿no?
No, ¿qué me va a dar, señor?
Sí, no sé.
Después se da vuelta y
hay canillas que son peligrosas.
Pero más vale.
En Estados Unidos, etcétera.
No, bueno, pero...
Mucha gente que se lastima con la canilla, mucho más que en la guerra de los Boers.
Pero aparte, la ducha tiene la ducha arriba y a mitad de altura sale una canilla.
Que a veces es una canilla de un tamaño
considerable. A mitad de altura, ese
amedrentador.
Viene con una manivela, con unas ruedas.
Sí, unas canillas.
Unas canillas. Y usted le da la espalda. A esa canilla.
Y sabe,
pero bueno, señor, pero...
Sabe. Igual yo soy propenso al lujo del baño, ¿eh? A mí me gusta canillas doradas.
Eso está bárbaro.
Recuerdo que Francisco Canaro tenía en la casa las canillas del baño con sus iniciales.
Todos tenemos
canillas. Yo también tengo la de Francisco Canaro.
Yo me llamé a Francisco Canaro.
Frío-calor. Frío-calor.
Eso me había ocurrido.
Claro, frío-calor.
Bueno, no tengo más. Control de tiempo, 10, 15 minutos.
¿Cómo mucho?
¿10, 15?
Yo me bañé 3 veces, discúlpeme. Advertencias finales. El peligro de la ducha canto. Cantar en la ducha puede ser una experiencia alegre y liberadora.
Sí.
Cuidado con los cambios repentinos de temperatura del agua mientras están concentrados en la actuación musical.
¿Por qué? ¿Y qué?
No sé.
Bueno.
Esto puede llevar a una reacción de shock, causar un desequilibrio peligroso en tus cuerdas vocales.
Sí.
Hay gente que se vuelve loca cantando.
O alcanza a tonos...
No, lo mejor quizá es cuando... Viene una nota de bravura, meterle un saque de agua caliente.
Sí.
Quiéreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura. Bueno, el jabón fugitivo puede volverse resbaladizo en un ambiente húmedo, se te escapa de las manos, se cae al suelo. Mantén siempre un agarre firme del jabón. El jabón muy chico se pierde.
Sí. Y en algún momento es chico el jabón.
Y aparte, el hueco designado para el jabón es chiquitito.
Es chiquito y es no tiene suficiente seguridad.
Bien.
El jabón se precipita cada 10 segundos.
Sí, señor. Tendría que poner una mesada, algo un poco más importante.
Pero se le hace una piletita después.
Nunca use jabones muy chicos. Yo le contaba a usted lo que me
pasaba. Lo de los hoteles que son así.
Claro, y usted va después a una reunión, yo estaba en un canal de televisión, después de haberme bañado con los jaboncitos esos de los hoteles,
sí, chiquitito.
Y me senté en un sillón, crucé la pierna y por el pantalón me salió un jaboncito.
No, pero, sí. Pero que lo había perdido.
Sí. Claro, yo lo había perdido y bueno, lo encontré.
¿Sabes el jabón por ahí? Ya antes había perdido
costó,
el pelo.
Me costó, porque yo me agaché disimuladamente, lo claro. El jabón, sonreí así y me lo guardé.
No, y si no, tiene que patearlo, ¿vio?
O patearlo, o patea para que no es de uno.
Claro.
Pero sí, ¿y cómo? Salió de la pernera de su pantalón. ¿De quién es? ¿De quién es? Bueno. Extraordinario informe.
Bueno. Sí, sí, hay que tener... hay que seguir unas reglas de protocolo para la ducha, para no correr riesgos ahí. Y la ducha también, ¿sabe qué? Siempre es un buen lugar para pensar.
Sí. Ajá.
Porque uno está solo.
Sí, sí.
Para reflexionar y para planificar, ¿no?
Tiene tiempo y puede dejar venir algo del pensamiento.